¿Cómo vivir después de ti, Alejandro Lerner? Hasta ahora en la radio Nuevo Mundo, que llega a todo el país en esta oportunidad. Ya nos encontramos con Leer es Resistir, como cada semana hacemos Leer es Resistir con nuestros amigos de Bibliotank. Tomamos contacto ya con Jorge Salas, co-lector, ¿no es cierto? Quien nos viene a entregar las propuestas, la oferta literaria, los clubes, los encuentros que hay en Bibliotank. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Richard. Gracias de nuevo por estar aquí en esta sección de Leer Resistir, en tu programa de todo por la tarde aquí en Radio Nuevo Mundo. Y saludo a todos quienes nos escuchan a través de Internet.
Bien, cuéntanos, ¿cómo ha comenzado el mes del orgullo en Bibliotank? ¿Han tenido ya la posibilidad de desarrollar algunas lecturas? ¿Cómo se ha iniciado este mes de junio?
Sí, estamos partiendo con todo el mes de junio. Partimos con nuestro club, el que tiene lugar todas las semanas, que es Cuentos por Knockout. Estamos dedicando la lectura de Manuel Puig y de Argentina, y a Pedro Lemebel de Chile, ahí haciendo una comparación de cuentos y crónicas para darle sentido a este mes, y con un millar de actividades que se vienen, pero muy potentes. Ya empezamos a palpitar nuestro conversatorio de literatura y política, que es el 26 de junio, sábado a las 5 de la tarde, en donde vamos a tener a Lorena Olavarría, la alcaldesa electa de Melipilla. Vamos a tener a Constanza Valdés, es candidata constituyente y abogada de Bufem, y al escritor J. Elmes, todos ellos en el proceso de transición, y vamos a hablar de disidencias, de diferencias y de literatura y política. Así que es un conversatorio que nos tiene bien contentos, pero partimos con toda esta semana también. Este sábado 12 a las 10:30 de la mañana vamos a estar hablando de un laboratorio de literatura de infancias disidentes. ¿En qué sentido? Vamos junto a libros del Ricardo, vamos a leer literatura infantil que nos permite abordar distintos ejes temáticos. Y después, a las 4 de la tarde, este mismo sábado, vamos a seguir con nuestros talleres autoinclusivos, que duran una horita, horita y media, que están hechos por nuestros bibliotankers, por nuestros colaboradores y colaboradoras, y vamos a estar hablando también de literatura para infancias disidentes, un poquito más ahondando ahí a través de otros libros y títulos y lecturas. Así que estamos, pero muy, muy entusiasmados con este mes. Mañana nos vamos a juntar a las 8 de la noche a hablar del Club de Les Desobedientes, donde vamos a hacer una relectura de 1984, Así que estamos, pero con todo, celebrando este mes del orgullo, y que es un mes que para nosotros es muy importante, como siempre lo hemos conversado acá en el programa. Bibliotank nace del alero, y gracias a Sebastián Santander, al construir y crear el Club Armario Invisible, y que eso después derivó en toda esta magia de la mediación de la lectura y la promoción lectora.
Mira qué importante, ¿no? Lo que están desarrollando entonces en este mes de junio, el mes del orgullo. Y me quedé aquí mirando la propuesta del Club Les Desobedientes, que claro, están con el comentario en torno a 1984 de George Orwell, y tengo entendido que se ha estado leyendo también vía audios. Interesante. Exacto. También cómo ir experimentando los formatos.
Sí, es que es una experimentación constante en Bibliotank, y muchas gracias a toda la gente que se sumó a esta linda experiencia de leernos en compañía. Casi formamos un audiolibro de manera artesanal, ahí con Sebastián ahí dirigiendo este club, y se nos ocurrió como Bibliotank generar esta instancia de distintos formatos. Entonces la gente que no tiene tiempo para leer puede estar escuchando los capítulos, ahí están en orden, ustedes se inscriben, nosotros le hacemos llegar el enlace del archivo de Drive, y ustedes van a poder estar cargando los capítulos y escuchándolos donde quieran, para ver si quieren llegar con la lectura para mañana y conversar de este clásico ya, y un poco de lo que estamos viviendo. George Orwell, si bien hacía una crítica al sistema socialista estalinista, pero aquí se puede aplicar a todas estas perspectivas de lo que está ocurriendo. O sea, no olvidemos que una de las escenas principales del libro era que todo sucedía frente a una gran pantalla, es decir, George Orwell ya estaba pensando en Zoom, en Google Meet, y en todo lo que estamos viviendo a raíz de esta maldita pandemia.
Así es, resulta conmovedor de repente, ¿no? Ir a esas lecturas, a esas autorías, y pensar que algo que se pensaba como tan loco, hoy resulta de repente tan cercano, ¿no? Así es que exacto. Bien interesante esa lectura de Orwell. También reforzar, Jorge, lo que tú ya presentabas, la idea de las infancias disidentes. Cuéntanos un poco sobre esto, ¿qué significa infancias disidentes? Y en ese sentido, ¿qué aporte harían estos libros, ¿no? Que este club, este laboratorio de literatura, junto a Libros del Cardo, que incluye 9 libros, qué interesante aquello también, con un encuentro autoral. Cuéntanos un poco más del concepto de infancias disidentes.
Sí, cuando nosotros hablamos de disidencias como biblioteca, nos referimos a todo el andamiaje que hay detrás de este concepto, que es re importante, sobre todo en este mes, de poder volver a ponerlo en la palestra y decir que no todas y todos somos de la misma raigambre o del mismo espectro, por decirlo de una manera. Y cuando hablamos de infancias disidentes, nos referimos a ello, a la perspectiva y a la construcción de infancias distintas a la norma, de infancias donde podemos leer lecturas que no siempre es del príncipe que rescata a la princesa, por ejemplo, o de esos cuentos en donde las mujeres son siempre las rescatadas, valga la redundancia, sino que vamos a leer autores y autoras que ponen en cuestión y nos llevan a pensar en esa infancia, en esos niños o niñas que nos ayudamos a leer a través de la mediación, en que pueden ser los propios artífices de su futuro, sin necesidad de que esperar a alguien que te venga a rescatar. Y un poco eso es lo que hace Libros del Cardo con estas 9 ediciones que saca de autores que muchas veces no podemos pensar que son lecturas para niños, pero por ejemplo tenemos a Virginia Woolf con un cuento para niños, donde vamos a estar ahí conversando alrededor de ella. Y invitamos a toda la gente ahí que se meta a nuestra página para que vean todas las lecturas que tenemos, las temáticas que hay y que queremos conservar y apresurar este tesoro, como siempre se dice el cliché, pero desde una óptica y una perspectiva en que cada niño, niña y niñe puede ser autónomo y autónoma para la construcción de su propio futuro.
Interesante, ¿no? Salir del relato tradicional de repente que propicia muchas veces, ¿no? Un entendimiento más conservador de la sociedad y de las posibilidades que tienen los niños, niñas, niñas hacia el futuro. Bueno, algunos adelantos de lo que viene también ya próximamente. Tengo entendido que se viene el club de lecturas especiales autorales, ¿no? Con Elisa Monti también. Sí. En otro espacio, en el Laboratorio Permanente Al Tiro Podcast, la presencia de Tomás Rosner, escritor argentino. Mira qué interesante. Sí. Cuéntanos un poco sobre esas 2 instancias, Jorge.
Sí, estamos con el ánimo a mil, siempre lo decimos, la gente a lo mejor no nos puede creer, pero de verdad nos emociona, nos pone muy contenta y contenta a todos quienes estamos detrás de Bibliotán, hacer estos encuentros, hacer estos laboratorios. Vamos a partir con estos club de lecturas especiales autorales. Partimos ya con uno con Maibo Suárez, autora de Sara, y leímos Ambiente Familiar, su libro, último libro de cuentos. Y vamos a continuar el miércoles 24 de junio con una autora que conocimos el año pasado, una autora outsider, que se puede decir, que viene de fuera del mundo literario, que es Elisa Monti, que nos viene a narrar su experiencia de vida a través de la literatura, desde su libro Natres, con su libro también sobre la locura. Son todas experiencias que ella vivió y ficcionó también, de su paso por el Sename, de su vida, de su construcción de vida, y que hoy la tiene como una escritora emergente, como una podcaster muy fundamental. Y lo maravilloso de esto es que nos juntamos a leer sus libros y después nos juntamos con la autora. Así que a todos quienes quieran conocer y vivir esta experiencia de juntarse con escritores y escritoras, les invitamos a visitar nuestra página. Y el Laboratorio Permanente de Al Tiro Podcast nace y surge al alero de nuestro podcast, que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, que es Al Tiro Podcast, que es sobre literatura y política. Y los distintos, ya vamos a nuestra 4ª temporada, más de 50 episodios, y quisimos rescatar un poco a esas voces que más llamaron la atención a nuestros escuchas. Partimos el viernes pasado, el 4 de junio, con la gran Anastasia María Benavente, una activista trans que dejó la vara muy, muy alta para hablar en torno a disidencia, sobre el mes del orgullo y de cómo puede la literatura ayudar a enfrentar esto. Y como tú decías, vamos a seguir con Tomás Rosner, del viernes 18 de junio, que es @los_fatales, un lector ávido de poesía, un lector ávido de narrativa chilena, que se transformó y terminó transformando en un escritor, y que hoy tiene una cátedra, porque es abogado de profesión, en la UBA, que se llama Derecho y Literatura. Imagínate lo impactante que va a ser esa conversación. ¿Y por qué se llama el laboratorio? Porque quienes se inscriben y quienes participan van a estar experimentando distintas formas de mediar, de hacer literatura y de conversarla. Ya tenemos las La gente quedó muy, muy encantada de esta primera experiencia el viernes pasado, disculpa. Y ahora estamos con ansia esperando el próximo viernes 18 de junio.
Buenísimo, aquí me quedé con la idea de Tomás Rosner, ¿eh? Y claro, el perfil de este autor es tremendamente interesante, aquello de Derecho y Literatura que lo da en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, tremendamente sí. Respetada esa universidad, así es que muy bien lo que está haciendo este autor, y ustedes también teniendo la posibilidad de traerlo, ¿no es cierto?, acá a sus espacios. Y tengo acá un poema, a ver si nos podemos ya meter en la onda de Tomás, porque lo busqué inmediatamente. Aquí está, ¿qué secuencia? Dice, la monja que, cuando estalló la bomba de Nagasaki, miró por la ventana del convento y creyó que la nube de hongo nuclear era una manifestación de Dios. De toda la zona, ella fue la única a la que no se le detectó radioactividad. Y acá está Prudencia. ¿Qué pasa si cerramos el orto? ¿No será un año para generar menos palabras? En un solo mes dejó bien en claro que, detrás de sus días llenos de actividades, se esconde un intruso que reclama hospitalidad absoluta. Viene disruptivo de alguna manera, Jorge, en cuanto a cómo juega con las escenas, con el lenguaje, con la historia. Interesante, ¿ah?
Es interesantísimo, y invito a la gente a escuchar el capítulo, ahí que nos busquen en Spotify, porque nosotros conversamos con Tomás, Richard, a 3 días de la muerte de Diego Maradona. Entonces, imagínate hablar con un poeta, un argentino, y más encima un fanático de Boca. Así que fue una conversación literaria, futbolera, entretenida, extraordinaria, y por eso quisimos ahondar más, y él siempre dispuesto ahí a conversar con toda la gente aquí del podcast, y motivado también en la mil de este laboratorio, así que va a estar interesantísimo, entretenido, y por sobre todo una experiencia nueva para toda nuestra gente que sigue a Bibliotaca.
Genial, entonces, reiterar que siempre están los cupones de descuento, que les escriban, Jorge, porque sí. La idea es que la gente se sume a todo lo que tienen, que es muchísimo.
Exacto, que estén ahí siempre participando, porque entendemos la situación que está viviendo el país, la situación que está viviendo el mundo a raíz de todo lo que está ocurriendo. Hoy día mismo veía las noticias de este chico que se subió a una pandereta porque hoy día le remataban su casa, se encuentra sin trabajo, sin nada, y Banco Estado igual le remató la casa. Y entendemos que esa situación, si bien a lo mejor no en ese extremo, se puede estar repitiendo en muchos lugares, y por eso tenemos nuestros cupones de descuento, porque queremos participar. Queremos que haya gente que se sumen, porque a veces la literatura, como lo dice el lema también y como lo dice esta edición del programa, es de resistir, y es resistir estos empates que estamos viviendo, y por eso queremos que ponemos a disposición de toda la gente nuestros cupones de leer y resistir, y leer y compartir.
Perfecto, querido Jorge, nos vamos a quedar a esta hora escuchando a Mariel Mariel, Noche Noche, y ya venimos entonces con la recomendación literaria de esta jornada.
Tengo ganas de alcanzarte, de acercarme al aire y darle velocidad. Por el viento desplazarme como nave espacial. Que me lleve donde estás, que me lleve a cualquier parte.
Se hace de noche.
cielo y el piso. Nos tocamos como animales cuando bailo contigo. Yo te ilumino. Nos detectamos en plena noche. Noche, noche. Se hace de noche. Noche, noche. Se hace de noche. Pero nunca se hace tarde. Si se hace de noche. Noche, noche. Se hace de noche. Noche, noche. Se hace de noche. Pero nunca se hace tarde. Na, 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 na. Oh, oh, oh.
Resistir, lo decimos todas las semanas con nuestros amigos de Bibliotank. Hablamos con Jorge Salas en esta oportunidad. Tenemos un nuevo libro de editorial Alquimia, El hombre del cartel, de María José Ferrada. Qué interesante suena, ¿no? Este título que nos lleva a una historia muy peculiar. Jorge, cuéntanos.
Sí, Richard, El hombre del cartel, de María José Ferrada, como dice tu editorial Alquimia, que está recién salió de imprenta, salió recién el mes pasado, ya está dando de qué hablar. Hicieron alguna entrevista en algunos diarios de circulación nacional a la escritora, y esta es su segunda novela, que podríamos decir que es para adultos, de una perspectiva, donde ella ha dedicado gran parte de su trabajo a la literatura infantil y juvenil, aunque consideramos que la literatura infantil y juvenil es de los 0 a los 99 años. En esta nueva entrega del Hombre del Cartel, de María José Ferrada, nos vamos a encontrar con la historia de Ramón, en donde es un hombre, un obrero cansado, que decide irse a vivir al cartel de la Coca-Cola que está cerca de su población, pero consigue un trabajo, y su trabajo es cuidar el cartel de la Coca-Cola. Y todo esto lo sabremos a través de los ojos de su sobrino, Miguel, que nos irá narrando cómo va sucediendo esta historia, y cómo el cuchicheo, cómo las conversaciones dentro de la población van hablando un poco de un Ramón, de un Ramón que puede ser cualquiera de nosotras y nosotros, que en algún momento quizás se puede cansar de esa repetición constante que es la vida.
Sí, bien interesante, y el prisma social que quizás tiene esta historia me parece también potente, ¿no? Porque acá leo en nadardenoche.cl que en ese mundo de arriba donde va a estar viviendo él, ¿no?, intentará encontrar el sentido que ha perdido. Lo visitarán su pareja, Paulina, su sobrino Miguel, que desde la altura verán cómo los vecinos comienzan a murmurar que Ramón se volvió loco, que daña la honra del barrio, pero también serán testigos de la llegada de los sin casa, un grupo de personas que se instalará a vivir en rucos construidos con palos y cartones en las cercanías del cartel, despertando en la comunidad un recuerdo que creían olvidado. Me parece muy potente ver en la literatura, Jorge, que aparezcan este tipo de escenas, ¿no?, este tipo de momentos, entendiendo que en Chile, por ejemplo, es un país en donde el tema habitacional es tremendamente potente. Hemos visto cómo a partir de la pandemia ha quedado de manifiesto todos los campamentos, que otra vez están apareciendo con mucha fuerza, y también los desalojos bastante fuertes. Entonces, ver esto de alguna forma en literatura me parece que es súper interesante.
Sí, como tú dices, más que verlo como interesante, Richard, es como la literatura puede ser reflejo de lo que está ocurriendo. Si bien María José Ferrada, este libro, nosotros también la tuvimos la suerte de entrevistarla en nuestro podcast, ella lo comenzó a escribir hace 4 años atrás, antes del estallido inclusive, pero que venía retratando de esa realidad que a lo mejor no queríamos ver y que siempre ha estado ahí, como tú muy bien dices. Quizás la pandemia hoy en día está un poco reflejando, porque lo sale mucho más en las noticias, lo vemos en nuestras redes sociales, pero que es una realidad que siempre ha existido, es una realidad que siempre ha estado allí. O sea, en Antofagasta, cómo han ido creciendo los campamentos hacia el cerro, en Viña del Mar, para qué decir que tiene el campamento, uno de los campamentos más grandes de Latinoamérica. Y que cuando decimos campamento estamos diciendo gente que vive sin servicios básicos, sin acceso al agua, sin acceso a la luz, y que hoy en día se ven enfrentadas a esa situación. Y yo, algo que nunca hago en esta sección, voy a decir algo, un spoiler del libro,
a ver,
para que vayan entendiendo un poco por qué es tan importante este cuchicheo que ahí se forma la población. La población es un ex campamento de gente que logró su vivienda propia. Y cuando ven que viene acercándose esta gente alrededor del cartel, un poco siguiendo el ejemplo de Ramón, se empiezan a asustar y empiezan a recordar cómo ellos consiguieron sus hogares. Hay toda una reflexión y hay toda una visión detrás de la mirada de nuestro protagonista, del personaje que nos va narrando la historia, es este niño Miguel de 11 años, y que con esas reflexiones certeras que logra María José Ferrada, nos transmite toda la humanidad y la sensibilidad que puede haber detrás de un tema tan importante como es la vivienda.
Así es, María José Ferrada, quien ha dado, como tú decías, ya entrevistas en La Tercera, dijo que para validarse el ser humano necesita estar por encima de otro. La autora nacional que acaba de lanzar su segunda novela, El hombre del cartel, vía Alquimia Ediciones. En ella cuenta la particular historia de un hombre que vive resguardando un letrero de Coca-Cola, pero eso tiene una trama subterránea donde se toca la pobreza, la marginalidad, la precariedad laboral, el arribismo, todo bajo la mirada de un niño. Ferrada desmenuza la novela en conversación con La Tercera, dice que es una historia que ya se ha visto varias veces, la del hombre que intenta ser libre y se encuentra con la burla y la incomprensión del grupo. Potente novela entonces de María José Ferrada por Alquimia Ediciones, que es una tremenda editorial independiente chilena.
Exacto, y que siempre está sorprendiendo con su formato, con sus títulos, con sus ediciones, y nos tiene muy contentas y contentos poder recomendarla aquí en esta sección del programa, y que vayan a buscarla, ¿no? Es una lectura de la cual no se van a arrepentir y de la cual les va a ayudar mucho también a reflexionar en torno a lo que estamos viviendo.
Así es, de hecho aquí en la entrevista le preguntan, ¿no?, ¿por qué te llamó la atención el tema de los sin casa? Y dice, porque hay mucha gente viviendo en la calle, pero eso no vino con la pandemia, eso no es algo que apareció de repente, tal vez más escondido, menos visible, debajo del puente, pero siempre ha estado. Así es que un libro que nos invita también a una reflexión, a mirar nuestro país que tiene, ¿no es cierto?, por allí escondido, tal vez mucho que por supuesto tenemos que mirar y tratar de cambiar, sí, como sociedad completa. Así es que una gran novela nos traes en esta jornada, Jorge, y a conectarse con Bibliotank, con todas sus plataformas, porque están allí bien activos, siempre también entregando diversas alternativas a sus seguidores.
Sí, y seguidores ahí que nos pueden seguir en la página web bibliotank.cl, en nuestro Instagram @, en nuestro WhatsApp, que tenemos comunicación directa, y ahora nos sumamos a Discord también, así que tenemos muchos canales de comunicación, incluyendo nuestro mail, y vamos a poder estar siempre conectados y conectados para disfrutar de esto que nos apasiona, que es leer y resistir, porque así estamos viviendo este 2021.
Buenísimo, Jorge Salas. Nos encontramos entonces ya en las próximas semanas. Todas las semanas estamos con Bibliotank para llegar a todas las lectoras de Chile y el mundo, y los lectores de este país también. Jorge, un fuerte abrazo y que estén muy bien.
Para ti también, Richard, para todo el equipo detrás de Todo por la Tarde y a quienes nos escuchan. Que estén muy bien.
Vale, chao.